Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara por el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y muy contentas porque hoy fue muy difícil para nosotras llegar, después ya les contaremos. Primero que nada, saludo a mis compañeras en los controles, Janos y Raquel, que está de apoyo logístico, y desde aquí quien les habla, Josefina Juste. Y bueno, iremos hablando de a poquito. Ahora vamos a un corte, venimos enseguida. Seguimos en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Nos toca un poquito después del 1 de mayo, primero de mayo. El primero de mayo en el cual muchos compañeros, en general hombres, pero también muchas compañeras mujeres, salieron a la calle. Muchos trabajadores salieron a la calle No mucha gente más que los trabajadores sintió que debía salir, que debía acompañar, que debía expresarse en ese primero de mayo, que ha perdido absolutamente identidad. Y dudo tanto al decir estas palabras porque las digo con disgusto, las digo con dolor, las digo con bronca. Porque esto tendría que ser de otra manera. Vemos lo que está pasando en Grecia. Vemos lo que está a punto de suceder y ojalá no termine de suceder en España. Vemos lo que sucedió en 2001 en la Argentina. De ahí vengo yo. En ese 2001 llegué yo, en medio de todo ese desastre. Y muchos pueden decir, y bueno, ¿para qué les sirvió tanto luchar, tanto pelear, tanto salir a la calle? Tuvimos compañeros muertos, asesinados, tuvimos miles y miles y miles de otros que terminaron en la calle, que perdieron sus casas, que perdieron cientos de miles, que perdieron su trabajo. Aquí ya vamos por 4.600.000 personas aquí en España. En Grecia salen los trabajadores a la calle todo el tiempo porque saben lo que se les viene encima. Hablábamos esta mañana con compañeros de aquí de la radio, con Manolo Gallego, con Abel Ortiz, sobre este símbolo impresionante, ese estandarte en el Partenón griego diciendo cuidado europeos. ¿Y los europeos quiénes son? ¿Y los europeos dónde están? Y toda esta reflexión se plantea en torno al primero de mayo. Y muchos podrán pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer si prácticamente nos hemos quedado sin capacidad de maniobra? ¿Qué es lo que decidimos nosotros? En realidad, ¿qué es lo que deciden nuestros gobiernos? ¿Qué es lo que deciden? Porque no consultan a nadie, y si consultan, no sé, están sordos o escuchan mal. Porque no se enteran de lo que pasa, porque como no se enteran, van y le dan más dinero a la banca. Le dan más dinero a la banca para ayudarla, ayudarla, para que nos siga prestando y nos siga estafando, después de la enorme estafa que ha sido todo esto. Para llegar hasta aquí, hemos ido transcurriendo paso tras paso en medio de la estafa, en medio de la vergüenza, en medio de la pérdida de trabajo. Y en medio de todo eso estamos las mujeres. Y uno empieza a mirar por ahí y se entera de que resulta que las mujeres son las que más sufren el desempleo, somos las que más sufrimos el desempleo, somos las que más problemas de la salud laboral tenemos, somos las que más problemas tenemos a la hora de salir adelante todos los días, porque además en medio de todo eso se nos ocurre ser madres, tener una familia, estudiar, trabajar, ¿qué cosa? Aparte de estar en nuestras casas, o sea, del rol, del mandato histórico, se nos ocurren todas esas cosas. Y sí, somos seres humanos y queremos y tenemos derecho a tener una vida, toda esa vida, tenemos derecho a tenerla. Y en medio de todo eso están los riesgos laborales, la salud laboral, los derechos al trabajo, los derechos que no se cumplen, ninguno. Nos han hartado de leyes en todos estos años. Conciliación de la vida familiar y laboral, problemas para despedir a una mujer si está embarazada, que la siguen despidiendo igual, la conciliación se la cargaron igual, porque sobre todo las que concilian son las mujeres, entonces no sé para qué conciliamos. Bien, más leyes, más leyes. Pero ¿quién las hace cumplir? ¿A quién le interesa que se cumplan? No lo sabemos. Por eso, Este es un primero de mayo con bronca, con mucha bronca, con mucho dolor, con angustia por lo que se viene otra vez más, y porque los trabajadores, que somos muchísimos, porque todos trabajamos de algo, tenemos que ocupar la calle es nuestra, siempre fue nuestra, es lo único que tienen los trabajadores, lo único de lo que son dueños, su trabajo y la calle. Bueno, vamos a un pequeño corte y venimos enseguida.
But the night covers my soul. My body's frozen and my heart is cold and still. So much about me is wrong. I search for a place to unfold. Something in me puts love into fear. It veils my vision, leaves my thoughts unclear. My eyes from blue turn to gray, hoping to mask what they say. I've been outside for so long, any feeling I had close to gone. I've been outside myself for so long. Storm of the sun, basking senseless to what I've become. A fool to worship just life, when after all it follows night. I've been outside myself. Oh,
is tough when he cries. My love is small as a baby. My love shines like rain. My love walks like a soldier. My love holds like a girl. My love's voice is broken. My love's hands are soft and tough.
Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Como todo el programa de hoy va a estar dedicado a temas que tienen que ver con el primero de mayo, o sea, con el trabajo y múltiples aspectos de sus relaciones con otras personas, con las mujeres, con la vida. Vamos a ir diciendo algunas cosas primero porque estamos esperando nuestro llamado. ¿Ya la tenemos en línea? Ah, menos mal, no vamos a decir nada entonces. ¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes.
Ay, Paqui, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Un gusto. Te presento para la audiencia, que ya te hemos presentado varias veces, ya te deben conocer. Vamos a hablar con Paqui Cuesta, secretaria de CGT en Foral Musafes. ¿Qué tal, Paqui?
Pues aquí, luchando, como siempre.
Bueno, habíamos hecho alguna presentación respecto a este 1 de mayo, que nos encuentra como nos encuentra. ¿Qué podés agregar vos a todo esto que hemos dicho tanto y hay tanto por decir todavía, Paqui?
volvemos, como bien decías, cada primero de mayo para llamar, para exigir, para reivindicar el hecho de salir a la calle. Tenemos ya casi esos 5 millones de parados y ha sido un año en el que quizás se esperaba mucho más. No ha sido un uno de mayo, creo que a mi opinión, demasiado reivindicativo. Quizás puede ser porque los sindicatos mayoritarios de los que la gente trabajadora se podría apoyar o podría salir a la calle, podría reivindicar, gritar, exigir lo que estábamos diciendo, llevan durante todo este proceso de crisis una pasividad en la que no se exige que el trabajador salga a la calle.
Eso quizás es lo que a mí más me altera, Paqui. ¿De dónde sale esta pasividad? Porque, a ver, todo el mundo sabe que tenemos casi 5 millones de parados, digámoslo en cifras así bien pesadas. Todos sabemos lo que está pasando, sabemos los cientos de miles de viviendas que están siendo entregadas a los bancos porque los propietarios, los deudores vía hipoteca no pueden pagar. Entonces, ¿qué estamos esperando para salir a la calle?
Es lo que te estaba comentando. Tendríamos que explicárselo, tendríamos que pedirles esas explicaciones a la parte social, a la parte que tendría que reivindicar, a la parte que representa oficialmente a los trabajadores, que nos tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Quién están representando? ¿A la patronal? ¿Al gobierno? No es una realidad lo que está sucediendo, no es una realidad que desde el 2008 más de 2,5 millones de personas han vuelto, o sea, o han llenado esas cifras del paro. Estamos los sindicatos minoritarios tratando de, a través de manifestaciones, a través de la CGT concretamente, el 12 de marzo hizo una por las calles de Valencia en la que la gente nos acompañó y tuvimos mucha gente en una manifestación convocada por un sindicato únicamente, por CGT, y creo que necesitaría que estos sindicatos se dieran cuenta de que ya está bien de esas reuniones con esos acuerdos en las que no consiguen nada para los trabajadores, están dilatando no se sabe qué, para conseguir no se sabe qué, o sea que, y mientras tanto llevamos 2 años en los cuales pues el trabajador es el que, los que tenemos trabajo estamos inmersos en unos eres, los que no lo tienen sin ningún sustento y creando pues en vez de ese espíritu de lucha y de reivindicación que conlleva el 1 de mayo, pues un espíritu de pasividad, de miedo y de qué a ver qué va a pasar. No podemos esperar a que los trabajadores nos traigan a casa, que nos alivien los problemas. Tenemos que ser los trabajadores los que salgamos al final, pero ¿quién moviliza? ¿Quién hace que salgan los trabajadores a la calle? Existe una pasividad que no se entiende por parte de esta gente, que sí que sale casi todos los días en la tele, casi todos los días sale la prensa, pero ¿en qué beneficia a los trabajadores? Es la pregunta que nos tendríamos que hacer.
Esto es, lo hemos hablado varias veces. ¿Vos tenés contacto en este momento con trabajadores de otros países, en Francia concretamente?
Sí, hicimos una marcha a la planta de Burdeos, que tenían algo de trabajo con la planta Ford en Burdeos, y estamos en contacto y existe. Pero incluso allí salen más a la calle, allí existe una movilización más unitaria, se implica más a la gente que está al lado del trabajador, o sea, el trabajador empieza, pues bien, en la fábrica, empieza, pero después sigue en la calle con los vecinos, con la gente que está día a día y quizás cuando hay algún problema lo vemos, lo oímos, de que sí que salen y reivindican, aunque quizás también no lo tengan como nosotros, pero al final es lo mismo, pero sí que oímos que salen más a la calle. Aquí llevamos 2 años que es que no han salido en ningún momento a la calle. Una manifestación que hicieron con delegados de estos sindicatos en Madrid, o sea que no tuvieron ni siquiera la afluencia que querían tener. ¿Qué más que movilizar a los trabajadores? No se ha movilizado en ningún estamento ni en ninguna fábrica así fuerte por parte de los sindicatos mayoritarios, estoy hablando.
Paqui, nosotras somos mujeres trabajadoras. ¿Qué pasa con las mujeres en medio de todo esto?
Las mujeres, como siempre, parece que están incluyendo unas leyes en las cuales nos deberían de hacer más fácil este camino en el cual estamos inmersas, en el cual tenemos que doblemente tener que reivindicar lo que queremos ser las mujeres dentro del trabajo, dentro de este mundo que ha sido de hombres y que poco a poco. Pero de poco nos sirven que nos pongan las leyes encima de la mesa si después no las cumplimos. Por ejemplo, voy a hablar de una experiencia en el trabajo donde yo estoy. Es una fábrica muy grande, hay más de 400 mujeres en la actualidad. Cuando nos dirigimos, por ejemplo, pues en la última firma de convenio hay que crear una comisión de igualdad, algo tan importante, igualdad entre hombres y mujeres, no estamos hablando ya de para negociar con la empresa, porque la empresa dice, esa ley existe, pero ahora hay que negociar de qué manera dentro de las empresas transcurren esas leyes. Pues nos encontramos con que hay un sindicato mayoritario que ha firmado un convenio en el cual dice que no tenemos oportunidad de trasladar esa igualdad, que esas comisiones en las cuales se va a negociar acuerdos o pues que no, solamente va a estar ese sindicato con la empresa. ¿De qué igualdad podemos hablar cuando no se nos permite ni siquiera, yo hablo como mujer en el que podría estar aportando, ni la empresa ni el sindicato mayoritario estar a las mujeres? O sea que ya es un ejemplo práctico de que se nos prohíbe, no se nos deja que trabajemos en conjunto por esas leyes que están escritas, pero que no dejan llevarlas a la práctica.
¿Qué proporción de delegadas tienen los otros sindicatos en tu planta, Paqui?
Aquí de delegadas estamos hablando de que de estas mujeres que ahora han entrado al trabajo, quizás sí, por esas leyes que estamos hablando, que a lo mejor en parte sí que están bien, pues porque al empresario le siguen beneficiando lo que estamos diciendo. Repercuten en que las mujeres entran a trabajar, pero ¿por qué entran a trabajar? Porque los empresarios tienen beneficios por contratar a las mujeres. Ahora, habíamos llegado casi a desaparecer en una fábrica y desde que existe esa modalidad de incentivar el contrato a las mujeres, pues ha habido de 5 años, 8 años, una entrada bastante importante en la empresa de mujeres. Ahora, como te digo, pues sobre una media de 5.000, 6.000 trabajadores, que hayan 400, 500 mujeres es importante. Pero ¿de qué manera trasladamos esto? En el comité de empresa solo estamos 2 mujeres de 20 delegados de la UGT, 7 de comisiones, 3 del STM intersindical y 5 de CGT integrantes. Entonces solo hay 2 mujeres. Es algo irreal que pretendan crear una comisión de igualdad que no existía y que por ley se debe de crear y dejen excluida a una mujer que está en el comité de empresa. Eso es lo que ha hecho la empresa y ha hecho el sindicato. Lo estamos trasladando a la vía jurídica, pero esa es la realidad que vivimos en las fábricas, que no se nos deja estar a las mujeres dentro de ni comisiones, ni categorías más altas. Hasta ahora no existen.
¿Cuál es la propuesta de ustedes en igualdad, en el campo de la igualdad?
Nosotros hay un campo muy importante que como digo, la empresa no te dice que no cumpla la ley. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico. Aquí la mayoría de mujeres han entrado jóvenes, están en edad de tener hijos. Todos sabemos que tenemos una hora si entras y vuelves durante la jornada y media hora si es al inicio o al final. Pues la empresa que está como mínimo a 20 kilómetros de los domicilios donde nos dirigimos, nosotros, él dice, la empresa dice, yo no te digo que no hagas tu media hora, pero yo le diría a la empresa, yo quiero negociar esa media hora, porque ¿de qué me sirve que no tengo autobús, tengo que traer mi coche, que el resto de trabajadores no lo hacen, para hacerme valer mi media hora que tengo de jornada hasta que mi niño tiene 9 meses, por ejemplo? O sea, entonces las mujeres aquí no se les está permitiendo coger esa media hora de una manera práctica. Por ejemplo, a la hora de acompañar a nuestros hijos a los médicos. Son muchos puntos que necesitamos mujeres y hombres. El tema de la igualdad es que a veces también, pero son puntos que hay que negociar y que hay que llevar a la práctica en la fábrica. Como hasta ahora aquí no se ha hecho, pues son reacios, son ahora con esta comisión que intentan implantar el sindicato mayoritario en la empresa, nos hemos visto en la práctica, es lo que la realidad quiere, es que no quiere que estas mujeres puedan hacer prácticas sus permisos, que los tienen ahí. No dicen que no los hagan, pero es una irrealidad que una persona tenga que venir a drede en su coche cuando dispone de autobús para hacer valer su media hora de lactancia. O sea que todo eso es lo que hace falta, negociar excedencias, permisos, prácticas de este tipo. O sea, son muchas cosas y las que aquí están olvidadas en una fábrica tan se quiere hacer valer de que tiene todos los... falta mucho por trabajar, habría que trabajar y se nos están cerrando puertas a la hora de trabajar en este sentido, por la igualdad de la mujer aquí en la fábrica.
¿Qué otros temas reclaman las mujeres, si es que lo reclaman, o por lo menos que están ahí en el candelero para tenerlos en cuenta? ¿Qué otros temas se reclaman a la hora de poder insertar convenientemente a una mujer en el ámbito laboral, en el ámbito que estás vos, precisamente? ¿Qué otros temas se deberían tener en cuenta?
Aquí hasta ahora el trabajo eventual conlleva a que yo creo que la mujer y el hombre en general pues es eventual y está a expensas de que si me pides algo o tratas de reivindicar algo, pues el contrato eventual no sé, y aquí la mujer no ha puesto todavía su arma reivindicativa, no hay una unión todavía. Es por lo que es muy importante nosotros crear comisiones en las que se les pueda dar entrada. Y falta empezar a trabajar, o sea, algo tan importante como empezar a trabajar, falta en esta fábrica. Las mujeres entran directamente a la línea y en puestos importantes, pues no es algo cotidiano que veamos actualmente.
¿Por qué?
¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, es un contrato impuesto porque la empresa tiene muchos beneficios cuando contrata a una mujer.
Claro, pero eso quiere decir...
Eso, la contrata y le reporta unos beneficios que a lo mejor el hombre no le reporta, unas subvenciones, etcétera, etcétera. Pero después, a la hora de asimilar categorías, asimilar permisos, asimilar condiciones que las mujeres podríamos tener algo no diferente o algo que nosotros pudiéramos llevar a la práctica, pues hay una pared ahí en la que se necesita trabajar.
¿Ford tiene guardería, Paqui?
Ford en la actualidad no tiene nada.
¿Y qué es lo que...? A ver, pero una empresa con esa cantidad de trabajadores tiene obligación de tener guardería, ¿no?
Debería si el comité de empresa hiciese, tiene un polideportivo que gestionan unas personas y está ahí, pues lo mismo, igualmente podría tener, tiene sitio, tiene para hacerlo y se podría gestionar, pero como ya te digo, la entrada de mujeres es reciente, no es, pues no se ha llegado ni siquiera en un comité de empresa a... en un comité de empresa, en una mayoría que existe de un sindicato, ni siquiera a plantear este hecho. Sí que es verdad que se podría iniciar y se podría tener su fundamento, porque la mayoría de las jóvenes que han entrado aquí a trabajar son jóvenes.
Te lo planteo porque este tema existe ya en otros países, y no en países, no vayamos solo a los muy primermundistas, vayamos a países de Sudamérica, Argentina, por ejemplo, Francia está aquí pegado. Todas las empresas que tienen más de 50 empleados o trabajadores, depende si es fábrica o es oficina, tienen la obligación de tener la guardería en el mismo local. Las que tienen menos tienen la obligación de pagar la guardería, no tienen que tener el local, pero sí pagarla.
Son todas estos puntos que a lo mejor la ley, o sea, existen las leyes, pero no lo podemos llevar a la práctica. Ford tiene en otros países europeos, sí. Lo tiene, pero aquí no se le ha exigido, y el problema es que si no se le exige, pues no lo pone, pero aquí deberíamos de negociar todos esos puntos.
Porque la guardería, perdón que insista, no solamente la usa la madre, porque parece que es la única que se hace cargo de los niños, también la puede llevar el padre.
Es lo que repetía, lo que decía al principio, estamos hablando de unas comisiones de igualdad, de un plan de igualdad, claro, para llevarlo a la práctica hombres y mujeres. Aquí no estamos hablando de una reivindicación únicamente para las mujeres. El cuidado de los hijos queremos que, y sobre todo las dos partes, que sea partes iguales y que participemos los dos. Entonces, igualmente para hombres que para mujeres, son comisiones que, pero por la proporción, por porción que hablábamos, si hasta ahora hay hombres en todas las comisiones, pues ¿por qué en una comisión de igualdad que se tiene que formar, que se tiene que iniciar, no dejan que estemos las mujeres?
O sea, no lo permiten. Va, la proporcionalidad, ya desde ya vos lo estás diciendo, no lo permite.
No es la proporcionalidad, es lo que ellos han firmado en ese convenio, que los que ellos han decidido que sean dos integrantes de la parte social, que son del sindicato mayoritario, casualmente una es mujer, y el resto son dos hombres de la empresa, que de la empresa tampoco hay ninguna mujer. Entonces, en proporción ya hay tres hombres y una mujer, cuando en el comité de empresa hay una mujer más. O ¿por qué no lo lógico? ¿Por qué estamos todos los sindicatos, hombres y mujeres, que estemos participando en unas comisiones en las cuales se va a negociar cosas que nos beneficien o que nos ayude a la empresa y a los trabajadores? Es la imposición por mayoría, la imposición, porque aquí el que mando soy yo y se hace lo que yo digo.
¿Y los trabajadores y las trabajadoras cómo lo ven? ¿Qué se dice en los pasillos?
Nosotros estamos haciendo una campaña de denuncia, porque todo esto lo estamos sacando para que la gente lo sepa. Y creo que todos nos llegan, nos apoyan en el sentido del tú a tú, pero no se hace nada en decir, pues es la mayoría. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, quizás a lo mejor no tiene algo mucho que ver con el tema, pero estamos viviendo estos 15 días, últimos días, unos hechos de que se tendría que implicar mucho a la plantilla. Están habiendo casos de, porque están subiendo la velocidad de las cadenas, están habiendo problemas de relación con los jefes, con los trabajadores.
¿Pero qué quiere decir que está aumentando la velocidad de las cadenas?
Que por la introducción de ahora del nuevo modelo están habiendo una serie del trabajo más complejo, o sea, y la empresa está queriendo obligar a hacer muchas más funciones. Ha habido 600 despidos de repente y la gente está trabajando a un ritmo fuerte. Entonces, la empresa, durante este último mes, hemos llevado una serie de presiones de jefatura, o sea, de jefes de planta con trabajadores, llegando al final a que un trabajador, después de una baja, pues tuviese una recaída, porque los jefes le han impuesto o le han acusado de algo que por ejemplo irse al servicio, que eso era abandono de trabajo, etcétera, etcétera, y este trabajador pues tener que recurrir a tener que ir al hospital, pasar una noche en el hospital, ataque de ansiedad, etcétera, etcétera, ingesta de medicamentos, etcétera, etcétera, cosas muy graves que nosotros hoy incluso hemos hecho una hoja que repartiremos, hemos llevado al comité de empresa para denunciar esto, y nos hemos encontrado con lo que al principio decíamos: no se puede denunciar en esta empresa algo que vaya en contra de la empresa, no se puede, no hay un apoyo por parte del sindicato mayoritario, y si no hay apoyo del sindicato mayoritario, poco la gente puede de tú a tú decir: no estoy de acuerdo, esto no está bien, pero hay que hacer algo.
Suena acoso.
Sí, es algo muy grave. Ahora en una semana hemos tenido 3 expedientes abiertos a trabajadores jóvenes que pronto van a tener que finalizar su contrato de 5 años y tener que hacer otro, y la empresa pues impunemente abre expedientes para después no renovar, etcétera, etcétera. Y es un acoso, y desde un mes hacia acá ya se hizo un comité de empresa para reivindicar esto, y estamos en las mismas. No se reivindica, no se lucha, no se denuncia, y estamos desde CGT, pues en los comedores, en hojas, en peticiones de comités extraordinarios como el que hemos hecho hoy, que incluso decíamos en una de las medidas de parar un cuarto de hora simbólicamente para que la gente conociese que estos hechos se están dando en la fábrica, de imposición, de no dejar ni siquiera que se vaya al servicio a un trabajador que ha venido de mucho tiempo de baja y es su segundo día y se ha ido al servicio. Pues de cosas de estas, y nos vemos en un comité de empresa en el que, por parte de la mayoría, del sindicato mayoritario, se dice que a la empresa hay que dejarla, que hay que tratar las cosas individualmente, y que le dirán a la empresa que actúe en 15 días, que trate de actuar, y que le dan unos 15 días, cuando hace un mes ya nos dijeron que les daban un mes. Es la paz social de la que hablan cuando...
La paz social.
Al principio del 1 de mayo tenemos que reivindicar planes de igualdad, tenemos que reivindicar que no hayan ERES, tenemos que reivindicar de que el trabajo sea... no más cómodo, porque el trabajo no puede ser cómodo, pero no sea tan grave como con hechos que como estos tenga que el trabajador estar día a día, y no nos dejan.
Vos hablabas hace un momento de la cantidad de mujeres que trabajan en Ford, ahí en Almusafes, o sea, el haber mujeres jóvenes, además, bueno, excepto que sean muy mayores, todas tienen menstruación.
Todas.
Todas tienen periodo menstrual.
Todas.
Bien. ¿Qué pasa con esto? Porque todos sabemos, si un trabajador tiene problemas para ir al baño, simplemente porque se le ocurrió ir al baño, yo me imagino una trabajadora con el periodo menstrual.
Pues son esas condiciones en las que un hombre a lo mejor no puede negociar unas condiciones de trabajo o unos puestos de trabajo acordes a lo mejor a lo que... Y por eso exigimos estar en esas comisiones. A las mujeres aquí pues tienen que hacer pues lo mismo que hacen los hombres, aguantarse.
Claro, pero aguantarse, no solo ir al baño, es la cantidad de horas de pie.
Claro, claro, sí, pero se aguantan, o no cojas la baja porque si no, no te renuevo, o no hay otra posición ahora nada más que aguantarse.
Emocionante.
Es una fábrica moderna, es una fábrica de, sí, con todos los avances, es una fábrica en la que, según se dice, se recoloca a la gente, pero no se hace. No se recoloca, hay cantidad de gente, hay un absentismo fuerte, hay personas que a lo mejor pues no se les renueva porque han cogido bajas, etcétera, etcétera.
¿Y qué pasa con una mujer cuando se queda embarazada?
con una mujer cuando se queda embarazada, dice la empresa que, como la ley le obliga, la cambiará de turno si ella lo pide, la cambiará de sitio si lo pide, si el médico ha certificado que el trabajo en el que está actualmente pues incumple la norma para su estado, y nada más. Ya decía el punto ese tan importante que tenemos de media hora de lactancia o de media hora del cuidado del biberón del pequeño, o sea que aquí no se puede llevar a la práctica porque las condiciones que tenemos en la fábrica no está al lado de casa, dependemos de unos autobuses, dependemos de unas distancias, y las personas, pues como no es un tiempo acumulativo como en general en la mayoría de empresas, pues se está perdiendo ese tiempo.
Pero en la realidad, perdón que sea insistente, en la realidad, cuando una mujer se embaraza, porque debe pasar, hay muchas trabajadoras. O sea, ¿qué pasa con esa mujer con su embarazo? Porque todas, vos has estado embarazada, yo he estado embarazada, y no podés llevar todo el tiempo del embarazo el mismo ritmo.
Hay un acuerdo con la Seguridad Social en el cual a la persona se le rebaja, o es como si estuviese con una baja diferente, porque la empresa decide que no tiene un sitio para recolocar a esta persona. Entonces están con una baja más prolongada, que es a lo que venimos. Una persona está embarazada, debe de dejar de trabajar. Debe dejar de trabajar porque no se le recoloca en un sitio.
¿Y eso
entonces,
qué consecuencias?
Yo no he visto todavía, es lo ocurrente en una fábrica, de que vayas a la parada del autobús y veas personas, o sea, mujeres embarazadas, a lo mejor no. O sea que lo más fácil, no tengo un a lo mejor el estadio tal, que mayormente cogerán la baja cuando empiecen ya a tener un estado más avanzado.
Claro. ¿Y eso no, de qué forma repercute en su salario, en vacaciones, en antigüedad, o sea, en sus derechos?
Repercute en que está de baja, está, la ley dice que sí, que una baja por maternidad es como por accidente, estás cobrando el 100%, pero no estás trabajando, estamos reivindicando el trabajo en la mujer, tal, claro. Pero es más cómodo para la empresa darla de baja, y en todo caso, pues incluso puede contratar a otra persona para suplir esta baja por maternidad.
¿Pero esa mujer cuando vuelve tiene el puesto de trabajo?
Sí, claro. Es lo que la ley en eso sí que nos ampara, que ahora totalmente está prohibido. O sea, que es lo que decían, uy, no le voy a decir al empresario que estoy embarazada por si me despide. Ahora no, es que la obligación es que lo digas el primer día.
Claro.
Porque si un caso se le ocurriera despedirte, tú puedes decir que la ley te ampara a ti, no al empresario, que no te puede despedir porque estés embarazada.
Bien. Otro tema delicado, orientación sexual. ¿Cómo se maneja Ford con esto?
Pues no hay unos protocolos de estos que por escrito existieran, y es lo que en estas comisiones ahora deberíamos de exigir. Hay una comisión, hay una especie en el convenio de sanciones impuestas por faltas que se hagan del trabajador o de la empresa, pero en ese punto no hay un punto estricto o un punto que avale únicamente el tema.
¿Y qué hace la de los norteamericanos? ¿No se habla, no se pregunta?
No, se tendría que hablar en estas comisiones, que se tienen que crear nuevas en esta comisión del tema de la igualdad. Se tendrían, claro, que hacer unos puntos ahí, tenerlos por escrito y basarse en estos puntos. No ha habido aquí casos, o por lo menos cotidianos así, de que algo que se tenga que trasladar. No lo he sabido porque pienso que se deben de ocultar. Porque no,
eso porque
habido.
Con la cantidad de trabajadores que hay, tiene que haber.
Claro, no es porque no los haya habido, claro, sino porque como
porque
todo
no se ven.
Se ha intentado ocultar o se ha debido intentar ocultar.
Otra cosa más.
Uh-huh. Bien. No, por eso creemos que es necesario y es justo que se cree esa comisión, que empiece ya a trabajar y que queden por escrito esa serie de puntos, que la gente cuando denuncie algo sepa a qué puede recurrir, porque una empresa, cuando existe algún punto de estos, pues ves a la vía judicial, traslada tu problema a la vía judicial, porque aquí no hay una comisión que diga que va a tratar estos puntos.
¿Y todos los sindicatos están de acuerdo, Paqui, en que se traten estas cosas?
Deberían de estar de acuerdo. Por parte de CGT estamos los primeros a sentarnos y a crear esos puntos, a que todas las mujeres que ahora de nuevo han empezado a trabajar en esta fábrica, pues que tengan sus condiciones, que sepan a dónde dirigirse, que tengan unas condiciones de trabajo dignas, que cuando tengan que acompañar a su hijo al médico, pues puedan tener la seguridad de que no les, cuando lleven 3 faltas a lo mejor al mes, pues no les repercuta en algo negativo, que no vean menguado su salario o porque tengan que recurrir a otras cosas, a faltas de asistencias, a por lo que decimos, hasta que el niño tiene 9 años, a si el profesor te reclama algo, si todas esas condiciones, pues las mujeres en esta fábrica no las tienen cumplidas y vamos por detrás.
¿Y en el tema de extranjería cómo andamos?
El tema de extranjería es una empresa que no, aquí no se contrata. Aquí el trabajo eventual que existe, que ha habido, ha sido, como hemos ya denunciado, a gente muy allegada al sindicato mayoritario. No ha habido tampoco una comisión que, junto con la empresa, trate la contratación, sino que lo ha hecho la empresa, le ha dado al sindicato mayoritario el trabajo de contratar, o lo han hecho conjuntamente, y no es una empresa que trabaje con gente inmigrante, ni sí que afines o sí que jóvenes allegados a estas dos partes.
Extranjeros,
sindicato mayoritario.
Pero extranjeros jóvenes.
No, tampoco.
Ah, o sea, no.
Aquí tipo de extranjeros en ningún.
O sea, no dicen que no, pero tampoco los contratan. O sea, eso que dicen es. Que no los seleccionan.
Eso es.
Ah, bien. O sea, es una política. Porque evidentemente, si no, alguno tendría que haber.
No, pues no los hay. No, claro. Los hay. No es una norma corriente que vayamos por la planta y veamos, no.
Bueno. Todas estas preguntas vienen a que hemos cumplido otro primero de mayo y todas las personas de las cuales hablamos son trabajadores y tienen derechos, y todas estas cosas de las que hemos estado hablando son derechos que tienen que ser cumplidos, derechos que necesita una persona llevar adelante justamente para poder tener una vida plena, una vida con todo lo que necesita para llevarla adelante bien. Y a esta altura seguimos hablando de estas cosas, Paqui.
Ojalá que fuésemos hablando de ir aguantando, de ir manteniendo lo que tenemos, porque claro, estamos dándonos cuenta de que nos están quitando algo. ¿Sí? Que nos ha costado tanto de conseguir, nos lo están arrebatando. Tenemos que salir ahora a la calle para reivindicar mantenimiento de derechos que hemos conseguido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha lucha.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Y ahora, aquí, por ejemplo, aquí hemos luchado mucho para que no nos quiten los comedores, pero cuidado, que si ahora la empresa dice voy a trabajar el turno de noche, nos van a quitar los comedores. Nos han quitado una semana de vacaciones que hemos tenido durante 30 años en agosto. Nos la han cambiado de sitio. O sea, esos derechos, por ejemplo, pues que los trabajadores que llevan aquí 30 años, pues que se han ido cambiando calificaciones, pues que ya también la antigüedad sea una garantía de que el trabajador pueda aspirar a más. Pues una serie de garantías las hemos perdido. Y eso es lo que ahora nos costará ir recuperando esto que habíamos ya conseguido. Esa es la lucha. Luchar por mantener algo que ya hemos conseguido, algo que ya hemos luchado y que nos hemos ganado a pulso los trabajadores.
O sea que la lucha continúa.
Yo creo que ahora más.
Ahora más.
Ahora más porque la empresa, los empresarios, pues tienen mucha más mano de obra, mucho más para el trabajador ir cambiándole. Hablan de flexibilizar, no sé qué quieren flexibilizar. Hay contratos hasta para una semana, para días. O sea, que intentan flexibilizar más, pues no sé. Donde que quizás pues que el despido, en vez de que sea un juez el que despida a un trabajador, sea el empresario. O sea, que intentan tener todo a su favor, a favor del trabajador, pues estamos luchando para eso, para conseguir mantener lo que hemos luchado hasta ahora o lo que hemos conseguido.
Bueno, pues habrá que seguir. No hay más.
Sí, en eso estamos los trabajadores y trabajadoras.
Bueno.
Y ánimo, porque incluso nos hacen ver muchas veces desde fuera que los trabajadores somos unos privilegiados. Los trabajadores, efectivamente, podemos ser unos privilegiados, pero también somos los que ahora estamos luchando por salir a la calle, luchando por mantener, pero los que no han perdido ese trabajo son los que también deberíamos de verlos más en la calle, de salir a chillar, de salir a decir que no hay derecho. Es lo que esperamos, que toda esta cantidad de gente también se una y luche por tener lo que se ha perdido.
Totalmente de acuerdo con vos, porque el hecho de tener un trabajo en este momento, desgraciadamente es casi un privilegio y no debería serlo. Y tenemos que luchar por ese trabajo que no es privilegio, que es un derecho. Tener trabajo es un derecho, para que lo tengan también nuestros otros compañeros.
Ahí está nuestra lucha.
Bueno, Paqui Cuesta, secretaria de CGT en For Almusafes. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a todos los oyentes.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Un, dos, un.
Sabe mucho plata y plata. Aleluya, sweet dreams are made of this. La vía rosa, guachi, bebé. Love me tender, agape, moon. Just can't stop loving you.
fría y te llamo. Mi caballito de mar, mi desequilibrado, me dejaría matar por una galopada. Mi caballito de mar, mi desequilibrado.
Haciendo barcos de papel, los años se fueron volando. Y aunque ya todo naufragó, aún sigo siendo el capitán de mi barrio.
Tus rutas de navegación eran mis ojos y mis labios. Mi padre nos vio en el mar y dijo: Mari, que se va con un corsario.
Yo era el pirata que se escondía en los cañones del mediodía y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida.
Buscó una isla para mí con sus palmeras y su silencio.
te fuiste en un catamarán vestida como la sirena. Yo sigo yendo a alta mar para que empuje el temporal mis botellas. Yo era el pirata que se escondía en los cañones del mediodía y buscaba en tu ventana la bandera que le faltaba a la fragata de mi vida. Que le faltaba la fragata de mi vida.
Que le faltaba la fragata de mi vida.
Haciendo barcos de papel, los años se fueron volando.
Seguimos en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara en Mujeres Libres. Y creo que tenemos a nuestro invitado en línea. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desi. Desi, ¿sos el secretario de Acción Social?
No, de Salud Laboral.
¿Perdón?
Salud Laboral, perdón.
Perdón que me lo pasaron mal. Secretario de Salud Laboral. Confederal.
Confederal, exactamente, de la CGT.
Bien, de CGT, muy bien. Te escucho un poquito lejos, ¿puede ser?
¿Y ahora cómo me escuchas?
Ahora bien, Perfecto. Bueno, es un gusto, ya hemos hablado hace poco tiempo y es un gusto volver a tenerte por acá.
Igualmente por nosotros.
Queríamos hablar hoy respecto, tenemos el 1 de mayo ahí el sábado pasado, y queríamos hacer una actualización para esta fecha de lo que está sucediendo con la salud laboral, que me parece que tenés mucho que decir, porque además la semana pasada casualmente fue el miércoles, creo.
Sí, el 28.
El 28, exactamente, el 28 de abril fue el Día de la Salud Laboral. Uh-huh. ¿Y cómo estamos?
Depende cómo lo queramos medir. Si,
a ver.
Si lo medimos desde la perspectiva de la salud laboral integral, entendiendo por la salud un concepto que no solamente tiene que ver con la salud que tenemos los trabajadores y trabajadoras por el hecho de trabajar, sino también insertado dentro del mundo social en el cual desarrollamos esos trabajos. Tener en cuenta que las empresas no son ajenas al hecho social, no solamente porque producimos...
¿Hola?
Que las... ¿Hola?
Sí, es que sí.
Ahora me escuchas.
Ahora sí.
Sí, lo que os decía.
Perdona.
Que lo que os decía, que a fecha de 28 de abril o 1 de mayo, pues depende de cómo entendamos la salud. Es decir, nosotros la seguimos entendiendo igual que antes, que es, no solamente es la salud laboral dentro de los corrales, que pueden ser los sitios de producción o los sitios de servicios, sino la salud laboral insertada dentro de la sociedad, porque en las empresas trabajamos trabajadores, trabajamos personas, hombres o mujeres, que fabricamos productos o distribuimos productos para la sociedad. Y por lo tanto estamos hablando de una relación social y por lo tanto estamos hablando de que la salud hay que entenderla, la salud laboral hay que entenderla en el doble sentido, no solamente la salud laboral, sino la salud laboral y social. Desde esa perspectiva, el balance, pues bueno, fuéramos a las cifras absolutamente frías y estadísticas, pues diríamos, ha muerto menos gente por el hecho de trabajar.
Pero claro, también trabaja menos gente.
Claro, eso es la explicación. Es decir, que hubiera sido por una opción libre del trabajador o trabajadora que decir, pues por fin hemos conseguido el hecho concreto de controlar nuestra propia salud. Pues no, es por el hecho concreto de que mucha gente ha sido expulsada y extinguido sus contratos de trabajo, es decir, despedida puro y duro, no por su voluntad, sino por voluntad unilateral por parte de los empresarios, y por lo tanto la actividad económica en todos los sentidos y en todas las actividades productivas ha decrecido. Es decir, que la menor siniestralidad, mirado desde el punto de vista de cantidad de muertos y muertas, sobre todo muertos, porque aquí también tiene un sesgo de género, fundamentalmente mueren mucho más hombres que mujeres, pues... Pues por un motivo concreto, porque...
Trabajan más hombres.
Por varios motivos.
A ver.
Primero, porque la población activa, pero la población ocupada sigue siendo mayor, la de mujeres... Digo, perdón, la de mujeres, la de varones. El segundo motivo, que la tasa de actividad, que es realmente quién eso, pues está como 10 puntos menos en la de mujeres que en la de hombres. Y el tercer motivo, que las mujeres llegan a esos sectores productivos que, entre comillas, menores riesgos desde el punto de vista que, por ejemplo, en el sector de la construcción trabajan bastante menos mujeres que hombres, o sea, fundamentalmente de empleo masculino. En el sector de transportes, de mercancías, etcétera, pues trabajan, es decir, lo que es el conductor de un camión o de cuestiones de mercancías, trabajan bastantes más hombres que mujeres. Y es en esos dos sectores que te acabo de nombrar, tanto el sector de transportes en todos sus sentidos como el sector de construcción, donde se producen mayores siniestros con resultado de muerte por el hecho de trabajar. Esa es la razón. Y luego la otra razón pues es de género, es decir, que ha habido una discriminación negativa en contra de la mujer, porque el hecho de que el mercado de trabajo, tal desde la concepción del propio capitalismo, pues es patriarcal, es decir, que el sustentador familiar es el hombre y es la mujer la que está cediendo fundamentalmente ahora al mercado de trabajo, pero no tanto como un derecho, sino como factor de sustitución.
Yo te voy a hacer una pregunta. En todos esos rubros en los cuales vos, de los cuales vos hablas, ¿es solamente por una cuestión de fuerza física, que las mujeres no están tan representadas, o es porque es necesario, o porque hay discriminación, no sé?
Claro, yo creo que estamos ante la división social del trabajo, que no solamente obedece a una división social de clase, sino una división de género, es decir, entonces ahí aparece el elemento del empleo, como el hombre, como la figura sustentadora de una unidad familiar, sean dos, tres, cuatro, lo que compone la unidad familiar, no sea monoparental, que es el sustentador. Esa es la concepción que el propio capitalismo ha tenido. A partir de ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues a partir, sobre todo, de los años 90, 95, a partir del 2000, pero sobre todo de los 90, se da acceso a la mujer al mercado de trabajo. En el 2002 llegamos a una población activa, 2005 llegamos a una población activa que jamás había llegado aquí, que eran 23 millones de personas, o sea, algo impresionante, y en donde las mujeres empiezan a llegar al mercado de trabajo ante una necesidad, porque hay una rebaja sustancial de los salarios, por una parte, de los salarios de los hombres que eran sustentadores, y por otra parte el propio capitalismo necesita mano de obra. Entonces, no tiene suficiente con la mano de obra migrante, que también llega a mogollón, y entonces lo que se tira mucho pues es de la mano de obra femenina. Fundamentalmente la mujer ocupa ese papel a través de no jornadas completas o contratos completos, sino de contratos parciales. Por ejemplo, las jornadas a tiempo parcial o los contratos a tiempo parcial, el 85% están ocupados por mujeres. Es decir, si estamos en 2 millones y pico de contratos a tiempo parcial o de jornadas a tiempo parcial, el 80 y pico%, casi el 90, son mujeres las que ocupan esos puestos de trabajo. Es decir, que el factor de género, de discriminación, llámalo como quieras, en concreto aquí sí que aparece. Es un tema ligado directamente a el papel y la figura del hombre y lo que representa para el propio capitalismo, y el que el capitalismo en un momento dado pues dice, necesito más mano de obra, entonces tiro de lo que haga.
Sí, sí. A ver, corregime, decí, por favor, si me equivoco. En el caso de España, esta contratación a tiempo parcial tan masiva entre las mujeres tiene que ver con la forma que se tiene de educación y crianza y cuidado de los niños dentro de la unidad familiar, llámese unidad familiar o una familia extendida, porque participan los abuelos masivamente. Tiene que ver con eso, porque en otros países vos ves, por ejemplo, no porque sean baratas, pero por la cantidad de presencia que hay de guarderías, que no hay en este país.
Claro, aquí sí que tiene que ver con lo primero que tú dices.
Ah.
decir, fundamentalmente no es algo concreto. Por ejemplo, tenemos una contradicción muy fuerte. Existe la ley de la conciliación de la vida laboral, familiar y social, y los datos son objetivos. Es decir, pues, por ejemplo, es decir, ¿qué se hace? Contratar a la mujer, pero no para liberarla de los trabajos de cuidados, tanto sean de los padres, madres, hijos e hijas, actividad de reproducción dentro de la casa, los trabajos afectivos, no, de esos cuidados en concreto que tiene, sino que se le hace un contrato fundamentalmente a tiempo parcial para que siga haciendo ese tipo de cosas.
Claro.
Es decir, que es una auténtica barbaridad el hecho de la conciliación de la vida laboral, familiar y social, porque quien concilia, es decir, no está pensada para hombres y mujeres en un plano de igualdad, no para que el hombre eche una mano, sino para que el hombre haga lo que debe de hacer y la mujer debe hacer lo que debe hacer en igualdad de condiciones. Con respecto a los trabajos, insisto, de cuidados o a la política de cuidados, tanto en hijos, hijas, en menores, en mayores, en personas mayores, padres, madres, o simplemente la vida social, sindical, que también tiene la gente derecho a hacerlo. No, es a la mujer a la que le corresponde seguir siendo la reproductora y la reproductora en el hogar. Es decir, que ahí están las jornadas en las cuales se dedican, que es impresionante. El trabajo de las mujeres, lo que ha venido es hacer un añadido más en términos salariales ante el decrecimiento del sustentador principal, que es la figura del hombre, con respecto a la unidad familiar. Es decir, pero para nada se ha hablado de acabar con esa discriminación y para nada se está aplicando una política de igualdad. Lo mismo sucede en los salarios. Es decir, hoy no es explicable que las mujeres cobren cuando los convenios y la propia ley impide que se pague de forma diferente, pues eso es otra de las explicaciones que hay. Y ahí están las diferencias salariales entre lo que son eso. Y la explicación luego también de por qué hay trabajos o actividades concretas que están feminizadas 100%.
Te pido por favor que me corrijas si no te parece correcto. Voy a decir algo que pienso a este respecto, ¿no? Resulta que el capitalismo distribuye primero que nada el trabajo y lo asigna de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades de los distintos sectores. Bien, en el tema de sexos, el capitalismo hace exactamente lo mismo y las sociedades se creen, por ejemplo la española, que es porque tiene una conciencia familiar mucho más fuerte. No lo digo despectivamente, No, es un fenómeno social.
Claro.
Creen que es por eso, y yo creo que es una parte, un aspecto más, una columna más que el capitalismo aplica en determinadas zonas donde puede. O sea, que le asigna tiempo parcial a las mujeres, porque además viene bien. O sea, en los sitios donde puede hacerlo, que es el caso de España, por ejemplo, en el cual el cuidado de los niños está asignado a la familia, bien, y es una carga de trabajo.
Claro, es una carga de trabajo.
Y además el capitalismo también necesita trabajadores a tiempo parcial.
Y los estados reducen.
Y que no protesten.
El gasto social es algo impresionante, yo creo que es correcto todo lo que has planteado, es decir, que el capitalismo no solamente está, lo que te decía al principio, la división social de ese trabajo en función de, sino también la división por género, es decir, ante esas necesidades. ¿Qué sucede en el Estado español? El Estado español es un problema cultural y de educación, pero al mismo tiempo también es un tema de clase, o de cómo, qué es lo que necesita la mano de obra, es decir, la mujer hasta los años 60 muy avanzados tenía que pedir el permiso del hombre para hacer muchas actividades sociales y civiles, y la concepción que había es que el hombre era el sustentador de... eso no ha variado, cuando el capitalismo ha necesitado de más mano de obra. Insisto, ha habido dos factores, sobre todo en los 14 años de alto crecimiento que ha habido en el Estado español, que se ha hecho mano de obra fundamentalmente migrante, tanto hombres como mujeres, y del hecho de la mujer. Al salir la mujer de ese mercado de trabajo, de la familia, pues entonces, ¿qué ha hecho? Como el Estado no tiene guarderías, como además no hay una ley que obligue a las empresas a tener guarderías, escuelas infantiles, etcétera, es decir, que cumplan con esa responsabilidad social que se dice de las empresas, pues hay que cumplirla con hechos. entonces la mujer viene a cumplir ese doble papel, es decir, que está metiendo una cantidad de horas en la reproducción y en los cuidados, y está evitando una cantidad de gasto al propio Estado, en concreto porque no crea puestos de trabajo, porque no crea unas escuelas infantiles, porque no crea una red de guarderías, etcétera. Entonces la mujer tiene un doble problema: primero, que tiene que ir a trabajar, y segundo, que tiene que seguir cuidando con sus hijos. Y al mismo tiempo se ha dado mucho trabajo a mujeres migrantes, sobre todo latinoamericanas o de América del Sur, que han tenido que ir a hacer esos trabajos que antes hacía la mujer, pero como la mujer ha ido al puesto de trabajo, pues entonces se ha generado, es decir, es un asunto de género. Yo estoy completamente de acuerdo, y decir que no solamente es de capitalismo, sino también de una conciencia cultural concreta que desde el propio capitalismo como institución abstracta, o los mercados como institución abstracta, hasta los estados y los gobiernos concretos, no tienen unas políticas específicas de, o no desarrollan o no crean las condiciones para que la ley de conciliación de la vida laboral y familiar esté en igualdad de condiciones para hombres y para mujeres. Y al mismo tiempo es un factor de ahorro de gastos, que eso va a al balance de la cuenta de resultados de explotación de las empresas, de los beneficios, porque no obliga a las empresas a tener, pues eso, desde guarderías hasta, y no tener que descontar ese dinero. Es decir, que sí que estoy completamente de acuerdo con la línea que tú planteabas. Es decir, no es un problema solo del Estado español, aunque aquí tiene características específicas, tal como se ha conformado el mercado de trabajo, los sectores productivos y el propio empresariado y las culturas, pero también de los estados, ¿eh?
Sí, sí.
De los estados y de las políticas fiscales, o sobre todo de gasto social, que no se invierte dinero
claro.
en ese tipo de cosas.
Yo me atreví a planteártelo porque vos por ahí hace un momento, antes de que yo dijera esto, por eso me diste pie, cuando hablaste de política social y género,
claro.
que nunca se habla de esto. O sea, yo personalmente creo que mucha, y quizá estoy equivocada, pero quisiera saberlo, porque tengo la intuición de que mucha legislación, toda esta conciliación, igualdad y todo lo demás, ha salido por presión social. Pero de ahí a que eso convenga ser aplicado en términos de usufructo, de aplicación de pautas capitalistas de producción y de usufructo de esas pautas, me parece que estamos lejísimos. Que no tiene ninguna intención.
No, para nada.
O sea que es una contradicción, pero no aparente. Es una contradicción real, y que no tiene ninguna intención de cambiarla.
Claro, lo mismo que la ley de igualdad, que los planes de igualdad llevados a la negociación colectiva o a las empresas. Pues una tomadura de pelo, o crear las condiciones concretas, y para crear esas condiciones concretas que posibilite que realmente haya unas políticas de igualdades en todos los aspectos, en la clasificación profesional, en la promoción, en la posibilidad de acceso a cualquier puesto de trabajo con independencia de ser hombre o mujer, etcétera. Es decir, es que habría que modificar absolutamente todo. Claro, los empresarios se niegan. Y entonces lo que está apareciendo en los convenios colectivos son planes de igualdad calcados de la, en la mayor parte, hay algunos planes de igualdad bastante interesantes, pero en la mayor parte son calcos de la ley, vacíos de contenido, porque no has generado las condiciones, es decir, no has obligado a la contraparte, que es el empresariado, a crear las condiciones para acabar con ese trato no igual en los hombres que en las mujeres.
¿Qué planes de igualdad te parecen interesantes, Ceci?
Pues,
por ejemplo,
yo creo que hay alguno, por ejemplo, el que han hecho en el sector ferroviario, no para Renfe solo, sino para el sector ferroviario, que yo creo que merece la pena. Merece la pena.
¿Y así a grandes rasgos en qué consiste?
Es muy a grandes rasgos, pues yo creo que sí que ahí se generan un poco las condiciones, ¿no? Es decir, ahí se normativiza las condiciones para que no pueda existir las diferenciaciones o el trato diferente por el hecho de ser hombre o mujer, para lo cual han tenido que acabar con una serie de trabas administrativas y contractuales que existían. Por ejemplo, te voy a hablar de la promoción.
Sí.
Pues ahí era muy claro, es decir, que parte de las diferencias salariales que existen, existe porque no existía la misma igualdad de oportunidades para hombres o para mujeres,
claro,
en el acceso a ciertos puestos de trabajo. Es decir, no es es explicable, no justificable, pero es explicable porque hay muy pocas mujeres directivas o porque hay muy pocas mujeres en los consejos de administración. Y si vas bajando en la escala concreta, pues es explicable porque hay pocas mujeres que ocupan no solamente puestos directivos, sino jefaturas, etcétera, o puestos de alta cualificación o de cualificación media-alta. Es explicable. ¿Por qué? Porque toda la estructura de las promociones y de las calificaciones estaban hechas en función de una ley que está de género, que es para el hombre. Es decir, que no solamente es que haya sido hecha por hombres, que también es cierto, sino que...
Es hecha por y para.
Por y para. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que se consigue con este plan de igualdad, ya que me has dicho ponerlo como ejemplo? Pues tú has eliminado esas condiciones que... Es decir, has creado condiciones nuevas eliminando otras condiciones que imposibilitaban tal. Para lo cual has tenido que hacer un análisis real de cuál era la situación. Y la empresa no podía, o en este caso las dos empresas, Adif y Renfe, han tenido que poner sobre la mesa todo y no han podido esconder nada. Pero ¿qué sucede en otras grandes empresas? Que si tienes unos sindicalistas, fundamentalmente hombres, que son los que elaboran los planes de igualdad y llevado a la negociación colectiva, pues hay un lenguaje que a lo mejor no es por conciencia o no es por consentido, pero sí es por prácticas atávicas de que yo, hombre, no voy a negociar ni voy a ser capaz de entender dónde pueden estar los trucos que la empresa... Entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos meras copias de planes de igualdad, de un copia y pega de lo que dice la ley. Y dice, oiga, para lo que dice la ley ya me lo sé yo. Ahora luego hay que llevarlo a las empresas concretas y a los sitios concretos y aplicarlo, pero sobre todo... corriendo el velo de cuáles eran los elementos y las condiciones que impedían que la mujer entrara en las mismas condiciones de igualdad. Claro. Eso es un poco lo que nos encontramos.
¿Qué más cosas encontrás?
Y eso, claro, pues eso tiene mucho que ver con la salud, es decir, luego las diferentes...
Ahí.
Por ligarlo con el tema de salud, pues tiene mucho que ver con el tema de salud, es decir, que nosotros... somos muy pesados, pero decimos que solamente mejora la salud, no solamente el hecho de preservar la vida, sino la salud laboral y social y por lo tanto integral del trabajador, trabajadora, en la medida que tú tienes un contrato estable, fijo, en la medida que tienes un contrato bien pagado, digno, en la medida en que tu organización del trabajo... Y eso, pues, claro, si ya tienes discriminaciones salariales, discriminaciones de no sé qué, hay otros tipos de salud bastante deteriorados y sí que diferenciados con respecto a las mujeres que con los hombres.
Por ejemplo.
Es decir, hay cosas comunes, pero luego hay otras cosas. Es decir, desde el propio trato, es decir, también es un concepto de salud. Y no estoy hablando de acosos, ¿eh?
No.
Todavía.
Sí.
No estoy hablando de acosos, estoy hablando de los tratos concretos. Es decir, un trato diferenciado. Bien que pudiéramos ponerle la categoría de diferenciado o discriminatorio o paternalista o llámalo como quieras, o patriarcal, pues es algo muy común que obedece en las relaciones entre trabajadores hombres y trabajadores mujeres. Y no digamos ya si va subiendo en la escala, las jefaturas, las direcciones, etcétera, etcétera. Eso también tiene unas consecuencias concretas, esos tratos laborales o contractuales, pues tiene unas aplicaciones concretas sobre la mujer. No es lo mismo cómo recibe la mujer, por ejemplo, de un despido, que cómo lo recibe un hombre. Es decir, que ahí aparecen todos esos elementos, y eso afecta a la salud.
¿Cómo lo reciben uno y otro?
Bastante peor. Bastante peor porque...
Además lloran.
Claro. Es decir, que los factores depresivos, no digo que sean patrimonio, son patrimonio de todo. Es decir, las personas, cómo nos enfrentamos a las situaciones de que mi contrato me lo renovarán, no me lo renovarán, por ejemplo, una de las típicas enfermedades que hay. Pues eso, si yo tengo un contrato temporal, pues estoy amenazado y a lo mejor hago demasiadas cosas con tal de que me renueven ese contrato. Pues no es lo mismo cómo repercute esa incertidumbre en un trabajador hombre que en una trabajadora mujer. Son diferentes. Es decir, yo creo que son partes más vulnerables. Y por lo tanto, también, desde el punto de vista de la salud, hay que contemplar las diferencias, las propias subjetividades que son distintas.
¿Son más vulnerables o demuestran más?
Digo más vulnerables desde el punto de vista de la ley.
Sí, pero
no
aparte...
estoy hablando desde el punto de vista de las personas, yo creo que...
Pero creo que tiene que ver también, porque las vemos a las mujeres como más vulnerables porque se muestran también más vulnerables.
ya, los hombres es un tema no cultural se permiten. Y de educación, y yo creo que es un tema sobre todo de ley y diferenciación, o patriarcal, llámalo como quieras, de género. Es decir, que aquí esto sí que tiene una lectura de género, no solamente de clase. Tiene una lectura de género que en los centros de trabajo, o en las relaciones contractuales, o en las relaciones salariales, que se le puede llamar de muchas formas, en concreto todas las legislaciones y todas esas relaciones están fundamentalmente pensadas para los hombres. Entonces, aparte ya luego del carácter del hombre, se espera que sea el fuerte, el chulo, el no sé qué, 50.000 no sé qué. Es decir, que las subjetividades, yo no estoy diciendo que sean las mismas, son diferentes, pero por lo tanto las diferenciaciones y por lo tanto las repercusiones en la salud de la mujer pues son muy distintas. Y luego ya, por no hablarte de otros conceptos de salud que son típicos, es decir, pues cómo protegemos el embarazo, cómo protegemos la salud del concreta del puesto de trabajo de mujer en periodos de gestación, en no periodos de gestación, 50.000 cosas, que luego ya aparece toda una serie de cosas específicas que pertenecen a la mujer y, por lo tanto, a los conceptos de salud diferenciados con respecto a los hombres. O la norma, establecemos eso, y en los convenios colectivos, en esas relaciones, tenemos que establecer esas diferenciaciones, porque no se puede tratar a todo el mundo igual como si todos fuéramos iguales, y no somos iguales, ni orgánicamente, ni nuestro organismo. Hay que tratar a cada uno, es decir, la máxima ley de la igualdad, de no discriminación, es fundamentalmente tratar de forma desigual a quien es desigual. Y ahí está la, pues, lo que se llama lo positivo, el trato desigual positivo, etcétera, etcétera.
Creo que en todo esto que planteas queda claro decir que no estamos hablando de la ergonomía.
No, estamos hablando de un concepto global de salud. No solamente de la ergonomía del puesto de trabajo, si la silla es más rígida o menos rígida, ¿no?
Sí.
Estoy hablando de un concepto global, es decir, cómo organizo el trabajo desde un punto de vista psicosocial, físico y psíquico-social.
Me parece importante destacarlo porque hay mucha gente que cuando hablamos de todo esto me lo han dicho. Lo que pasa que ustedes, y me ponen ejemplos, y en realidad de lo que me están hablando es de cambios ergonómicos. Pero es que los cambios ergonómicos tienen que ser para todos,
claro,
y todas. O sea, no simplemente porque son mujeres.
No, indudablemente.
O sea, los ruidos afectan y atentan tanto a las mujeres como a los hombres.
Claro.
Cuando hablamos de conciliación y de prácticas de género diferentes a nivel laboral, no estamos hablando de ergonomía precisamente.
No. Estamos hablando de conceptos de salud.
Exacto.
Es decir, hay un deterioro mucho mayor en las mujeres de la salud precisamente porque tienen que hacer dos tareas. La del trabajo salariado obligatorio y la del trabajo de reproducción o de afectos o de cuidados, que supuestamente no es obligatorio, pero para ellas sí es obligatorio.
Sin embargo, vos sabés que está muy extendido, que son los hombres los que más sufren, entre comillas, los que más desgaste físico tienen durante la vida, y físico y orgánico. ¿A qué pensás que se debe?
Eso, una literatura masculina que está escrito.
Me parece importante que lo digas vos, que sos un experto y no yo.
Si es en términos cuantitativos, desde el punto de vista del trabajo, bueno, pues se podría decir, como trabajan más hombres que mujeres, pues sí es cierto.
Y lógico.
Claro, sí, pero como no estamos hablando solamente en términos cuantitativos, sino en términos comparativos, igual mujeres y hombres, pues no, es literatura pura y dura masculina. No es cierto. O sea, no es cierto. Los que más sufren, los que más... eso es un mito, es un imaginario social, y además sí que es un concepto machista, que está soportado, insisto, por las leyes y por las culturas que están muy insertadas dentro de las leyes y dentro de las prácticas de los hombres en nuestros propios trabajos.
Y entonces yo creo que sé la respuesta, pero prefiero que la elabores vos y la des vos. ¿Por qué hay una sobrevida de más cantidad de mujeres que de hombres?
¿Una?
Sobreviven más mujeres que hombres.
¿Qué por qué?
Sí.
Pues no lo sé, yo creo que tendrá que ver con factores genéticos,
Yo creo que también porque hay más mujeres.
Claro, primero que
a mí se me ocurrió primero que nada porque
se demuestra que parece ser que son más fuertes, sí, a pesar de los dobles trabajos impuestos.
Y además somos más cantidad poblacionalmente.
Sí, no, eso es cierto, sí, no, pero las tasas de mortalidad son más altas, sí, en los hombres, es decir, la edad perdón, de mortalidad, de lo que sí. Se llama la tasa de mortalidad.
Es más temprano.
Me parece que está en los 82 en las mujeres y en 78 en los hombres, las últimas que se están manejando.
Bueno, y eso es lo primero que nos argumentan a las mujeres cuando hablamos de todo esto que estamos hablando vos y yo hoy, de que bueno...
Claro, pero también hay, es un lenguaje bastante tramposo, aparte de discursos sí. Absolutamente tramposos, pues nadie dice que valore el trabajo de las mujeres. Ya no estoy hablando del trabajo en una relación laboral bien privada o bien pública, estoy hablando de los trabajos concretos de lo que tiene el hogar y de los cuidados. ¿Alguien pudiera valorar eso? Si es que hubiera que valorarlo económicamente. Y alguien pudiera valorar la cantidad de enfermedades que tienen las mujeres en la espalda, en las cervicales, en las depresiones, etcétera, etcétera, por el hecho solo de trabajar en la casa o cuidar a los hijos, a los mayores, o a su propio marido, o a su propio compañero. Claro, y aún así sobreviven más allá que nosotros.
Algo tienen.
Claro.
Que creo que no pasa por lo físico.
No, para nada.
Bueno, Desi. Bueno. Ha sido un gustazo, como siempre, y te agradecemos muchísimo porque queríamos hablar de todo esto y no solamente desde el punto de vista duro, durísimo, de qué pasa con el trabajo, con los hombres, y sabemos que hay menos mujeres trabajando, pero es que hay más cosas que hombres y mujeres trabajando.
Yo creo que está bien dar esta perspectiva de género porque es una realidad diaria y es necesario que las cosas salgan a la luz pública y que podamos discutir entre
charlar.
Los hombres y las mujeres, porque si no, no modificamos las cosas.
Exacto. Muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chao.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein trou. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill wings of the moulin shelter you. Ma petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairway's up to la butte can make the wretched sigh, while windmill winds of the moulin shelter you. Voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La 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 la. Mes rêves épanouis. Les escaliers de la butte sont durs. Protège les âmes.
Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y bueno, estamos al final, pero justo porque estamos al final, queremos contarles y compartir con ustedes un libro que esta vez lo trajo nuestra compañera Raquel Ramírez. El libro es de Virginia Woolf. Todos se llegan a hablar, o casi todos, pero por ahí siempre se habla de Virginia Woolf. Y el libro es Una habitación propia. ¿Por qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Y Virginia Woolf da una sola respuesta, que es esta novela. Necesitan independencia económica y personal. Y por eso recomendamos este libro. Y este libro, Virginia Woolf, lo escribió en 1928. Y seguimos caminando por ahí. Así que bueno, es importante que podamos seguirlo viendo y que podamos seguir luchando por eso. Porque el 1 de mayo es un día de lucha. Es un día de reflexión, pero de reflexión luchando y siguiendo para adelante. Y bueno, y nosotras nos despedimos acá. Y volvemos el miércoles que viene con Acción Directa. Chau. Gracias.
Thank you.